Estamos ya con ustedes a esta hora de la mañana, continuando con nuestra programación en directo. Ya les avanzábamos desde primera hora de la mañana cuáles son los asuntos que tenemos intención de compartir con ustedes en esta jornada. Una jornada que, como bien saben ustedes, esta mañana está marcada en principio por esa visita que realiza a la isla de Fuerteventura el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, con el cual hemos hablado esta mañana a primera hora. Concretamente se trasladaba hasta el sur de Fuerteventura para encontrarse en el Ayuntamiento de Pájara con el equipo de gobierno y poner sobre la mesa la situación del Plan General de Ordenación, la revisión de ese documento. Y también les hemos ido comentando a lo largo de esta jornada de otra visita que hoy realiza a la isla de Fuerteventura otra persona vinculada al gobierno de Fernando Clavijo, y es concretamente la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que hoy visita oficialmente la isla de Fuerteventura, acompañada, entre otras personas de su equipo, por el director general o el viceconsejero también de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesario Rodríguez. Ambos están ya para compartir unos minutitos con todos ustedes en el estudio de la radio, y le damos la bienvenida a la consejera. Buenos días, consejera.
Muy buenos días, encantada de estar aquí, porque hablar habíamos hablado, pero físicamente sí. En la radio no había podido estar, y la verdad que, bueno, un placer acompañarles también este ratito aquí físico.
Y le damos la bienvenida también al viceconsejero. Buenos días, viceconsejero.
Muchísimas gracias, ¿qué tal?
Muy bien, pues la visita, como ya les hemos adelantado, está centrada en la presentación de un proyecto educativo, concretamente Los Pozos del Olvido, que tienen que ver con la memoria histórica, que tendrá lugar ese acto a partir de las 11 de la mañana en el Centro Insular de Juventud, en esta capital. Ese en principio es el motivo de la visita, pero yo entiendo que la consejera y el viceconsejero esperan que por parte tanto de representantes del Cabildo de Fuerteventura como del Ayuntamiento de Puerto del Rosario le puedan plantear si hay posibilidad de conversación, cualquier tipo de demanda, ¿no? ¿Viene usted preparada para eso, no, consejera?
Siempre, a cualquier isla que uno visita sabes que tienes varios asuntos y vienes preparado, bueno, pues con los temas. Nosotros con el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario, las últimas reuniones que hemos mantenido tienen mucho que ver con el tema de la seguridad, ese plan de choque que hemos puesto en marcha en la isla de Fuerteventura y que se mantiene, de la Policía Canaria, y que ahora, sobre marzo, tendremos que volver a hacer otra reunión de balance con ayuntamientos y cabildos para evaluar su mantenimiento o no, en función de las necesidades que nos trasladen pues las instituciones y sobre todo las policías locales con quienes se coordinan. Esto es lo último, pero bueno, hay muchas más cosas.
Por cierto, ¿va según lo previsto tanto por parte de las administraciones en Fuerteventura, concretamente del Ayuntamiento de Pájara, Cabildo de Fuerteventura y su consejería, la implantación de la Policía Canaria en la isla de Fuerteventura, de las que tantas veces hemos comentado?
Va sobre lo previsto, porque faltaba que el Ayuntamiento terminara de hacer una adaptación en el local, que el Ayuntamiento de Pájara que estaban con ello, no creo que quede mucho, y nosotros estamos terminando la oposición de los primeros policías que tendrán sede en toda Canarias, así que más o menos va a la par, acompasado el tener local con el tener los efectivos. Nosotros no podíamos abrir comisarías insulares hasta no tener la primera promoción que tuviera sede en todas las islas, es decir, destino en todas las islas. Hasta ahora todos los policías que han salido tienen destino en Gran Canaria o en Tenerife. Los que vienen aquí al plan de choque tienen destino o vienen en Gran Canaria o vienen en Tenerife, vienen de cualquiera de las islas. Una vez que tengamos terminada la oposición que está en marcha, que está en fase final, pues estos serán los primeros con destino en cualquier isla canaria. Y eso también ha permitido que a esta oposición se presenten más personas de islas no capitalinas. Ahora tenemos en marcha la nueva OPE, será de 150 plazas, que espero no tardar mucho en poder convocarla, y también tendrá sede en todas las islas canarias, con lo cual conseguiremos que gente de todas las islas, de una manera no solo simbólica como hasta ahora, sino bastantes personas de todas las islas se presenten a estas oposiciones.
Me gustaría preguntarle al viceconsejero, no sé, bueno, pues en principio quién puede responder a la situación que hemos tratado con los oyentes en la isla de Fuerteventura de este medio de comunicación y también con los seguidores de Fuerteventura Televisión, la situación que hay en el área de la Fiscalía en cuanto a infraestructura se refiere en la isla de Fuerteventura. Me van a disculpar los oyentes, pero voy un poco rápido porque tanto la consejera como el viceconsejero pues tienen muy poquito tiempo, y ya lo ha señalado antes la señora Nieves Lady Barreto, que hablamos por teléfono, pero cuando vienen nos gusta plantearle, bueno, pues un sinfín de temas, y así que vamos a ir como una metralleta, vale. Prácticamente. Con respecto a la situación de las oficinas de la Fiscalía en la isla de Fuerteventura, hemos trasladado a los oyentes el desprendimiento del techo, con lo que ha conllevado el desalojo, si me permiten el término, de todos los profesionales que estaban en esas oficinas. oficinas. Ahora mismo hay una parte de esos profesionales que están desempeñando su labor en Majada Marcial. Y luego, bueno, pues los fiscales tienen que estar trabajando concretamente en sus casas, en sus viviendas, con lo que eso imposibilita, bueno, pues para ese posible contacto que sea necesario con los ciudadanos o con los distintos agentes que están vinculados al ámbito judicial. ¿En qué punto estamos para, bueno, pues que los profesionales puedan volver a su lugar, que dejen de teletrabajar los fiscales, con lo que eso significa, viceconsejero?
Bueno, en primer lugar deberemos decir que la situación de ese local efectivamente ya era conocida por la Dirección General, con lo cual el año pasado hemos alquilado un local para adecuarlo. Ese local ya han hecho lo que es el pliego técnico, está pendiente de salir a licitación, que saldrá en los próximos días, debería estar ya saliendo a licitación, y en unos meses, antes de verano, por los cálculos que tienen, más o menos estaría hecho y se trasladarían allí. Efectivamente, mientras tanto hay que dar una solución. Se cayó ese techado, efectivamente es un local alquilado, es una responsabilidad de la propiedad el repararlo, y así lo han hecho. En esta semana han venido nuestros técnicos a ver si efectivamente la reparación era correcta o no era correcta, y en vez de ser una cosa más estética podía ser más estructural, que entonces claro, evidentemente hay que darle por la solución que corresponda desde el punto de vista que nos informen nuestros técnicos. Mientras tanto se tomó una decisión de acuerdo con la Fiscalía, y fue que los funcionarios los pasamos a Majada Marcial, que es donde están, donde reciben el papel. Hubo un fiscal que se le daba un despacho por el contacto que usted ha dicho, sí, precisamente con las víctimas de violencia. Entonces tenía un despacho y una serie de material que se le daba, de ordenadores y demás, para ese contacto directo, y el resto del personal efectivamente teletrabaja. Es algo que en la Fiscalía es muy posible teletrabajar, evidentemente, tenés en cuenta que su materia básicamente es emitir informes, luego hacer lógicamente sus escritos de acusación, de defensa, lo que corresponda jurídicamente, que es algo que o se presenta por escrito en los juzgados o bien luego defenderán en el acto del juicio, donde efectivamente sí tendrán que estar presentes. De momento es la solución que tenemos, que podemos dar en estos momentos, a la espera de qué ocurre con este local técnicamente hablando, ¿vale?
Muy bien, todo ello pendiente de, lo hemos hablado en muchas ocasiones, de ese Palacio de Justicia, que tardará su tiempo, tardará, bueno, pues varios años en finalizarse y materializarse todo lo que los agentes y los ciudadanos están pidiendo en la isla de Fuerteventura, que es la unificación de los juzgados que en estos momentos tiene Puerto del Rosario, ¿no? Para evitar, bueno, pues la situación que se da en cuanto a dispersión de los distintos juzgados, ¿no? Consejera.
Sí, al final es de respuesta a una, yo creo que una reclamación justa y razonable de todos los operadores que tienen que ver con la justicia en Fuerteventura, pero también de las instituciones que llevaban reclamando por esto mucho tiempo. Se logró poner en marcha la posibilidad de tenerlo porque el Ayuntamiento del Puerto Rosario cedía parte de la parcela, se arreglaron pues los problemas que tuvimos que arreglar, logramos implicar al Cabildo también, y finalmente estamos en la fase de adjudicación de la obra. Ahora hemos hecho una consulta técnica al consultivo de unos aspectos que tenían que decirnos. Estamos hablando de una obra de 55 millones de euros. Hace unos años esto estaba en torno a unos 13, si no me equivoco. Luego pasó a 22, ha ido pasando el tiempo. Los precios de las obras los tenemos como los tenemos. Y estamos hablando de una isla no capitalina que, junto con La Palma, son las islas donde más cuesta construir. Fuerteventura y La Palma, en islas no capitalinas. Entonces, al final, esto se ha ido 55 millones de euros, pero quedará un edificio que tiene capacidad de crecer dentro. Es verdad que con la nueva ley de eficiencia del año pasado, de enero del año pasado, por la que hemos cambiado los juzgados en estos tribunales de instancia que ahora estamos empezando todos los ciudadanos a conocer, no van a crearse más juzgadas, pero sí que se crean secciones y se pueden nombrar nuevos jueces y nuevos letrados, con lo cual necesitaremos más personal y por eso tiene capacidad de crecimiento. Y será un edificio moderno y adaptado a las necesidades. La maqueta se puede visitar en el Cabildo Insular de Fuerteventura, y lo que esperamos es que este trámite de una obra de 55 millones de euros que tiene la burocracia, que tiene su adjudicación, pues no nos tarde mucho más. Nos encontraremos trabas técnicas por el camino seguro, pero bueno, las iremos superando para poder tener lo antes posible la primera piedra puesta, y que bueno, la empresa que coja esta obra, porque gane la adjudicación, pues sea solvente y seria para empezar y terminar.
Bien, así lo esperamos, porque llevamos ya hablando de lo que es el Palacio de Justicia, pues años, ¿no? Y va pasando de presupuesto en presupuesto, ya una vez que el gobierno de Canarias tiene cedido ese solar, pues será, me imagino, que independientemente de esas circunstancias que acaba de comentar la consejera, más rápido, ¿no? El que podamos contar.
Tenemos partida presupuestaria para este año, para empezar ya la obra, y este año parte del tiempo se lo iba a comer la adjudicación, porque no estamos hablando de una obra pequeña, es que son 55 millones de euros, la adjudicación de esta obra lleva tiempo. Pero bueno, ya la partida presupuestaria está en los presupuestos para arrancar, y el año que viene irá la anualidad completa de un año de lo que cueste el Palacio de Justicia.
Muy bien. Sé que tengo que dejarles para que puedan llegar a tiempo a su próxima cita, pero antes quiero preguntar por la presentación de hoy, por ese proyecto educativo, Los Pozos del Olvido.
Bueno, a nosotros esto nos ilusiona mucho. Dentro de la consejería, que es muy, a veces, áspera, porque son temas de función pública, pues temas de justicia, tener la posibilidad de tocar los temas de memoria histórica, memoria democrática, a nosotros pues nos hace ilusión. Y hoy venimos a presentar, ya se ha presentado en algunas islas, junto con la Asociación de Memoria de Arucas, un proyecto que han puesto en marcha sobre los pozos de Arucas, ellos los llaman los Pozos del Olvido, donde fueron pues asesinados y tirados dentro personas durante la época de guerra y posguerra. Y bueno, poder hacer esto, para nosotros, como lo hemos afrontado desde el minuto cero, que es sin ideología política, la memoria democrática, la memoria histórica no le pertenece a nadie, ni a ninguna ideología, ni a ningún partido, pertenece a los ciudadanos que quieren hacer justicia. Y de estos hay en todos los partidos, en todas las ideologías y ninguna. Y por lo tanto poder abordar proyectos de este tipo sin ningún tipo de sesgo, sino desde la objetividad, desde el conseguir que jóvenes, a los que el instituto al que vamos se les va a presentar, entiendan que no hay que idealizar determinadas épocas, que la democracia quizá no sea el sistema perfecto, pero es el mejor, el más perfecto que tenemos dentro de los que existen, que se ha logrado conquistar derechos y que no podemos olvidar lo que pasó, porque lo que no queremos es que se repita lo que pasó, que a nadie le quite nadie derechos, que a nadie le quite nadie la vida, que a las mujeres no nos restrinjan nuestros derechos, que bastante le ha costado a nuestras madres y nuestras abuelas pelear por ellos, que nadie nos diga cómo tenemos que vivir ni de qué manera, sino que vivamos con convivencia y tolerancia entre todos nosotros, respetándonos. Es de lo que se trata para nosotros la memoria. Y esto es recordar cómo sucedieron las cosas, pues para que gente joven como la que vamos a ver hoy sepa que por ahí no deberíamos volver si todos queremos vivir en una sociedad pues plena, llena de derechos y que nos dé oportunidades de desarrollarnos como queremos.
De todas maneras, para la libertad no estamos en un buen momento, ¿no? Por lo que podemos ver precisamente en el asimilar de las nuevas generaciones lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir si perdemos el derecho que hemos adquirido con el sufrimiento, incluso con la vida, con el coste de vidas de tantas y tantas personas para llegar a una democracia como la que tenemos, donde todos podemos gozar de la libertad, ¿no? Parece que no hay buen momento, no tenemos buen momento para
eso. Yo creo que tenemos que intentar no mirar al pasado con nostalgia, sino asumiendo lo que fue, intentar ilusionarnos con el presente y con el futuro. Y creo también que esa situación que por la que pasa, ¿no? Hay muchos jóvenes que se plantean volver a épocas que no son nada democráticas, también es responsabilidad de los que estamos ahora. Yo no sé, pero yo cuando estaba en EGB, me tocó estudiar en EGB, yo prácticamente no estudié la época de la guerra civil ni del franquismo, la época de los Reyes Católicos me la estudié en todos los cursos, pero no viví, nadie me contó, más que en mi casa, mi abuela, las tías de mi madre. Yo no viví esa historia, no la estudié. Nosotros creo que no hemos sido capaces, el sistema educativo, la sociedad en general, no hemos sido capaces de transmitirle a los jóvenes de hoy, a los que dentro de nada van a poner una papeleta en una urna, porque es un derecho que tienen, afortunadamente, a que tenemos democracia, ¿qué pasó allí? Cuando escuchas a chicas jóvenes decir, bueno, es que quizás en esa época, pues quizás en esa época seguramente si hubieran heredado no decidían ellas, tenían que casarse para poder salir de su casa, sus maridos controlaban sus cuentas, iban a la notaría con ellas si querían comprar o vender, porque no podían comprar y vender. Pues todo esto hay que contárselo a la gente, pero hay que contárselo desde la tranquilidad, desde el sosiego y sin ningún tipo de rencor. Fue una época que pasó y tenemos que poder elegir si queremos eso o no, pero elegir con la realidad, no con con algo idealizado, que también es responsabilidad nuestra que esté, porque hoy Desgraciadamente estamos hartos de escuchar casos de corrupción, venimos muchos años escuchando casos de corrupción, que si los dineros se destinan a una cosa y no a lo que se tienen que destinar, que ahora da igual tener presupuesto como no tenerlo y las cosas no se hacen. Bueno, todo esto al final mina y contribuye a lo que está pasando. Yo creo que es responsabilidad de todos hablarlo con tranquilidad, sosiego, contarlo y que cada uno elija. Pero mucha de esa gente que hoy piensa que eso fue algo ideal cambiaría de opinión si conoce la realidad, y lo que tenemos es que dar a conocer la realidad.
Muy bien, viceconsejero, gracias por estar con nosotros. Cesario Rodríguez, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto. Y consejera Nieves Leydi Barreto, gracias por compartir este ratito con los oyentes de Radio Sintonía y también con los televidentes de Fuerteventura Televisión. Hasta pronto, que vaya bien.
Un placer, encantada. Cuando volvamos me encantaría poder dedicar un rato más largo, sin problema, y hablar de muchas más cosas.
Muy bien, gracias. Ya saben ustedes que nos quedamos aquí en este medio de comunicación con otros contenidos. Gracias por la atención que nos prestan. Hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante.